Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estudio repleto hoy en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Abrimos con fuerza, como siempre, este lunes del Foro con personas y empresas. Hoy con la Fundación Más Humano, que premia el talento emprendedor en las nuevas generaciones. Con detalles, hasta la una, con todos ustedes enseguida. La Fundación Más Humano. La actualidad hoy, esta tarde, a las 6:30 en Iguay, se presenta el Club Empresarial del Talento Sostenible. Carlos de la Torre es uno de los impulsores, socio director de Gómez Acebo y Pombo. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas tardes ya. Socio nada más, socio de Gómez Acebo y Pombo, eso área es. Laboral y impulsamos esta tarde efectivamente.
¿Qué es esto del Club Empresarial del Talento Sostenible, Carlos?
Pues fíjate, es un club fundamentalmente de empresas. Es un club en el que yo creo que habría que contestar a tres preguntas rápidas en titulares. ¿Quién, qué y cómo? ¿Quién? Es una iniciativa de Gómez Acebo y Pombo, Bionit y Foro Recursos Humanos en colaboración con EY para promocionar el talento sostenible en las empresas. ¿El qué? El propósito, la brújula. Se trata de crear una convergencia de lo que es talento y sostenibilidad. El talento que es y que debe ser, digamos, el centro de las estrategias de las personas, el talento dinámico, el talento que obviamente aprende constantemente y se desarrolla, el talento colectivo que suma, no solo suma sino multiplica, no solo es talento individual, y el talento sinérgico que crea oportunidades para todos los grupos de interés y por supuesto la sostenibilidad, la nueva realidad, el nuevo paradigma, la sostenibilidad uh-huh. social, ¿no? Y en el cómo hablaremos de cinco pilares, cinco ejes temáticos en ese club, que son básicamente cero sesgos, salud y bienestar, diligencia de vida y derechos humanos, aprendizaje continuo y compliance laboral y ética. Casi ningún paso se puede dar en talento sostenible sin el derecho laboral y sin el cumplimiento normativo. Y bueno, es una iniciativa en la que nos van a acompañar esta tarde 30 empresas y esperemos que se vayan sumando más.
Pues ese es el previo, la noticia de hoy en la capital de España, la creación de este Club de Empresarial de Talento Sostenible en la sede de Iguay, donde caben todas las empresas, todas las organizaciones, desde la comunicación, desde la presencialidad, desde el talento sostenible, en todas estas cosas. Está y estará el Foro de Recursos Humanos. Carlos, gracias, suerte, muchas gracias.
Muchas gracias, buen programa, gracias.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana. Sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas.
Las personas protagonistas, como siempre, en el Foro de Recursos Humanos. No nos queda nada, ¿eh? Para Navidad ya, las organizaciones pensando en muchas cosas de final de año. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de la Fundación Más Humano, dedicado hoy a la innovación, precisamente a la creatividad y sobre todo al emprendimiento joven con impacto social. Lo vamos a matizar todo Por si hay que traducir todavía estas cosas de impacto social, de emprendimiento joven, es este un espacio de radio, amigos y amigas, en las que vamos a hablar hoy del Premio de Emprendimiento Social Jóvenes Más Humanos, una iniciativa de la Fundación Más Humano que premia, como digo, el talento emprendedor en las nuevas generaciones. Conoceremos a los protagonistas detrás de esta iniciativa, exploraremos las ideas que están transformando realidades y vamos a descubrir también cómo el emprendimiento social puede ser una herramienta poderosa para generar un cambio positivo en el mundo que nos rodea. Y ahí las personas, ahí las empresas, los recursos humanos tienen mucho que ver. Yo creo que, vamos, no prometo nada, pero por lo menos inspiración de los jóvenes y muchas historias que vamos a escuchar hasta la una. Con agradecimiento también a todas las personas que cada vez se suman más al Foro de Recursos Humanos aquí en España, en Latinoamérica, a través de las redes sociales, donde esté usted en estos momentos escuchando el programa. Saludo a Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación Más Humano.
Buenos días, Fran.
Querida Beatriz, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, contenta aquí, rodeada de gran talento.
Pero ¿de dónde te has traído todas estas personas hoy?
Esto es magia, poder concentrar aquí hoy a todos estos jóvenes inspiradores.
¿Cómo fueron los premios de talento emprendedor en las nuevas generaciones, Bea?
Pues es una iniciativa que llevamos 19 años, el año que viene hacemos 20. Y porque ya nos dimos cuenta en Fundación Más Humano que queríamos impulsar el humanismo en nuestra sociedad y en las empresas, los jóvenes tenían un talento fundamental, porque es un talento innovador y creativo para dar respuesta a todos estos problemas sociales y medioambientales que tenemos.
Ahora le pregunto a Carmen también, pero según el último informe GEN, la actividad emprendedora en España encadena, para que lo sepan, 3 años de crecimiento y el emprendimiento potencial crece a un nivel que no se alcanzaba desde 2012. De hecho, según este análisis, durante 2023, el 13,5% de la población adulta residente en España estaba inmersa en una iniciativa emprendedora, bien en fase de arranque o ya de consolidación. En cuanto a los jóvenes que nos rodean hoy en directo en este programa del Foro de Recursos Humanos con la Fundación Más Humanos, según el citado análisis, la tasa de emprendimiento se sitúa en un 6%, lo cual, bueno, pues podemos decir que es una buena noticia. Pero parece que estamos algo por debajo de otros países europeos, lo vamos a analizar luego en la tertulia también, donde los jóvenes se aventuran más a emprender. Por eso es importante promover, tener iniciativas, esta vocación, con medidas y acciones que ayuden a estos jóvenes a hacer realidad sus proyectos, y de ello vamos a hablar en este programa con grandes expertos. Doy fe de que la Fundación Más Humano está en el camino que tiene que estar en cuanto al emprendimiento, pero emprender no siempre es fácil y muchos proyectos no acaban consolidándose pasado un tiempo por diferentes razones y se quedan ahí. No sé si en el cajón o en el rincón o como ustedes quieran llamarlo. Y me gustaría saber de qué manera se les puede ayudar más. Tenemos la suerte hoy de poder conversar sobre todo ello. Nos acompaña en directo aquí con nosotros a Estrella Martín, directora general de emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, que me alegra, por otro lado, saludarla. Estrella, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Fran. Es un placer estar aquí hoy.
Muchísimas gracias. ¿Cómo describirías, tú que sabes de esto, la situación actual del emprendimiento y en concreto del emprendimiento joven, desde la experiencia del Ayuntamiento de Madrid?
Sí, bueno, emprender, la verdad es que se puede emprender desde cualquier parte del mundo, pero sin duda alguna Madrid se ha posicionado como una de las mejores ciudades para emprender, entre otras cosas porque tiene una gran cantidad de eventos e iniciativas que ayudan a dar visibilidad a las startups. Cuenta con una posición geográfica que es envidiable, está en el centro de la península, cuenta con una extensa red de carreteras que facilita la comunicación con otras comunidades y es la ciudad que tiene una densidad de población más alta y eso hace que los emprendedores cuenten con un mayor número de potenciales clientes y proveedores. Todo ello hace que Madrid se ha convertido en una ciudad que capta el talento, la experiencia y la inversión. En cuanto al emprendimiento juvenil, es cierto que las tasas están muy por debajo de lo que ocurre en Europa. Has hablado tú de un 6% en España, uh-huh. Si lo comparamos con Gran Bretaña, que suele tener una tasa de un 13%. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid creemos que es necesario fomentar la cultura emprendedora en las aulas, en las edades tempranas, para que los jóvenes aprendan que tienen otra alternativa, además del trabajo por cuenta ajena, que es la de emprender.
A la hora de emprender, Estrella, ¿cuáles son las principales hándicaps o barreras o dificultades que detectáis en los jóvenes?
Pues los jóvenes, yo me atrevería a decir que son dos razones principales: esa falta de conocimiento o experiencia en la gestión empresarial y las dificultades que tienen para conseguir financiación. Los jóvenes, pues obviamente no van a tener recursos propios, que es lo que primero invierte un emprendedor al iniciar su proyecto empresarial, y probablemente por la edad tan temprana que tienen, tengan más dificultades por conseguir financiación externa.
¿Cómo ayuda el Ayuntamiento de Madrid, uno de los principales ayuntamientos en nuestro país, para apoyar el emprendimiento Estrella y en concreto para apoyar el emprendimiento joven?
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ya lleva 20 años ayudando a todas las personas que quieren emprender. Lo hacemos a través de la ventanilla única del emprendimiento para aquellas personas que simplemente tienen una idea, ni siquiera se han planteado todavía montar una empresa. En ella les ayudamos a hacer el plan de negocios, les asesoramos sobre las distintas formas jurídicas que puede adoptar su empresa, dónde conseguir subvenciones, líneas de financiación. Si finalmente acaban decidiendo que quieren constituir una empresa, como somos punto PAE del emprendimiento, podemos hacer la constitución telemática de esa empresa, simplificando la burocracia y reduciendo los tiempos para crear las empresas. Para las empresas ya constituidas, ponemos a su disposición una red de 7 viveros de empresa, 6 que son de carácter generalista y uno que está orientado específicamente al sector agroalimentario, que es el Madrid Food Innovation Hub. En los viveros ofrecemos, además de espacio, asesoramiento durante todo el tiempo que están incubadas las empresas en estos centros. Pueden elegir entre un despacho que se entrega totalmente equipado con todo el mobiliario, con el suministro de luz, la limpieza, seguridad, mantenimiento. La empresa solamente tiene que contratar una línea de internet y puede permanecer alojado en ese despacho durante un tiempo máximo de 4 años. En este caso tienen que pagar un precio público. Pero me gustaría recalcar que es un precio que está muy por debajo del que impera en el sector privado. La otra opción es que opten por un espacio de coworking. En este caso, la estancia es por un tiempo máximo de 1 año, pero es totalmente gratuito. Como además sabemos que los emprendedores, una de las grandes dificultades que tienen es conseguir la financiación, llevamos ya 9 años que convocamos los foros de inversión. Ayudamos a los emprendedores a prepararse para que sepan presentar sus proyectos ante inversores. Es un servicio que es totalmente gratuito. Nosotros no cobramos cuota de inscripción por participar en los foros de inversión, ni tampoco cobramos una comisión por el capital que levante. Queremos que toda la financiación que consigan estos emprendedores vaya directamente a ellos.
Desde el Ayuntamiento de Madrid lleváis ya algunos años apoyando este premio Jóvenes Más Humano. Iba a preguntar qué tal y qué os ha llevado a uniros en esta iniciativa, pero yo también os pregunto qué os lleváis de este proyecto, Estrella.
Bueno, nosotros nos invitaron a participar en estos premios. Creo recordar que fue como en la pandemia, ¿no?, cuando empezamos nosotros, porque hicimos el primer encuentro de forma online. Y no lo pensamos, decidimos colaborar porque creemos que son unos premios muy alineados con los premios Madrid Impacta, que es otro premio que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con una dotación económica de 50.000 euros y con el que intentamos fomentar el emprendimiento de impacto. En el Ayuntamiento de Madrid creemos que el emprendimiento de impacto es clave para conseguir unas ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Además, es para mí, por lo menos, el modelo ideal para emprender, porque aunas la rentabilidad del emprendimiento, es un negocio que permite al emprendedor ser autosuficiente, y al mismo tiempo ayudan a dar solución a problemas sociales y medioambientales.
Estrella Martínez, directora general de Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, nos acompaña aquí con nosotros hoy. Quiero saludar también a la directora de este proyecto, de la Fundación Más Humano, que es Carmen García. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Fran.
¿Has disfrutado más o menos que el año pasado?
Siempre lo paso pipa.
Muy bien, pues cuéntanos, Carmen, cómo ha ido todo y sobre todo tu impresión.
Pues nada, como todos los años, impresionados con el talentazo que tienen todos estos jóvenes, Son ya 19 ediciones las que hemos cumplido este año. Y bueno, pues siempre generando mucho impacto y cada vez conociendo proyectos pues súper tecnológicos y muy alineados pues con las nuevas tendencias sociales que nos rodean. El año que viene cumplimos ya 20 años y vamos a tirar ya la casa por la ventana. Uh-huh. O sea, que animo a todo el mundo que tenga proyectos a que se presenten y poder seguir disfrutando con vosotros. Y bueno, y daros las gracias a todos por participar, porque gracias a vosotros son posibles estos premios. Y también quería agradecer, aparte del Ayuntamiento de Madrid, a Estrella, que nos acompaña hoy, al Ministerio, que también nos ayuda con fondos para poder realizar el proyecto, y como no, a las organizaciones privadas que forman parte del premio, como son El Corte Inglés, Bankinter y Crisalion, entre otras muchas.
Y te has traído aquí un público generoso, ¿no?
Bueno, es que querían venir todos a conocerte, Fran.
Bueno, no, a conocer... A conocer aquí la radio. Ah, que no se lo creen ustedes, que hay gente aquí. Pues yo siempre lo digo. Vamos a dar un aplauso a los oyentes, que esto que lo oyen todos y esto es muy fuerte. Así, se oye de fondo, ¿eh? Es que es verdad que está lleno el estudio de Capital Radio en directo en este lunes de diciembre con el emprendimiento, con la Fundación Más Humano. Quiero saludar a Andrea Martínez García, que es la directora de Personas y Cultura de Crisalion. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Fran, buenos días. Un placer estar aquí.
Crisalion es una empresa líder en el desarrollo de soluciones de movilidad electrónica, avanzada, eficiente, segura, sostenible. Una compañía tecnológica donde el talento es clave. ¿Os resulta fácil reclutar, en este caso, Andrea, el talento que necesitáis? ¿Qué preguntita hago yo a estas horas de la mañana?
Sí, es una pregunta complicada, pero es que en realidad reclutar no es fácil nunca. Nunca. Yo creo que hay que saber qué tipo de perfiles necesitas en tu empresa, y cada empresa necesita unos perfiles determinados. En nuestro caso se nos junta pues que somos una startup que además somos tecnológicos 100%, líderes y pioneros en movilidad sostenible, con lo cual los perfiles que buscamos tienen un componente técnico muy fuerte, pero también un componente competencial muy importante. Entonces ahí radica la dificultad y ahí radica el gran trabajo que hace el equipo de reclutamiento, trabajando para atraer ese tipo de talento y para que el talento al final se adapte a la realidad de una startup, que no es fácil. Con lo cual, bueno.
No.
Continúa, perdona.
No te quiero cortar, pero sobre todo, ¿qué necesidades detectáis? Solo hablo yo con muchos directores de recursos humanos, con muchas personas en las nuevas generaciones, a la hora de elegir dónde quieren trabajar. ¿Sabes cuando las nuevas generaciones van a algún sitio y le entrevistáis? Saben casi más las nuevas generaciones de vuestra empresa que vosotros de ellos, ¿eh?
Desde luego, y eso es muy bueno.
Es un avance.
Esto se lo podemos preguntar a toda la gente que hay aquí, a ver si acierto, ¿vale? Con lo que voy a decir, vosotros me decís. A ver, fundamentalmente las necesidades tampoco han cambiado tanto, ¿eh? Todos somos personas, somos humanos y al final las necesidades son muy parecidas. Pero ¿qué piden las nuevas generaciones, si cabe, de manera más a gritos, ¿no? O más explícitamente. Bueno, pues piden conciliación, que para ellos es súper importante el poder utilizar su tiempo en otras cosas que no sea solo el trabajo. Piden algo que para mí es fundamental, que es divertirse en el trabajo, es decir, que haya un ambiente agradable, que los equipos estén muy bien coordinados entre sí. Piden liderazgo en la empresa, pero liderazgo también en los jefes, es decir, que sea un jefe que no solamente mande, sino que también involucre a los equipos, y piden crecimiento y desarrollo. ¿He acertado?
Bueno, ¿sí? Si tenéis alguna duda la podéis preguntar también.
Hombre,
en la segunda parte del programa podéis ir tomando nota y participar también con alguna pregunta que nos pueden pasar o lo preguntéis vosotros directamente. Bueno, este es, si no me equivoco, Andrea, vuestro primer año apoyando.
Sí, nos estrenamos este año y doy las gracias además por la oportunidad.
El premio Jóvenes Emprendimiento. ¿Qué os llevó a tomar esta decisión? ¿Crees que es importante que las skills tecnológicas de muchos jóvenes no solo se enfoquen a negocio, sino también a generar ese impacto positivo en el mundo que estamos viviendo, que nos rodea?
Pues mira, yo creo que la pregunta le podemos dar la vuelta. ¿Qué hay para no estar aquí? O sea, ¿qué razón poderosa podría haber para no estar aquí? Ninguna. O sea, tenemos que estar aquí. Somos emprendedores, aportamos muchísimo en cuanto a tecnología. La misión de esta organización, uh-huh, va en línea totalmente con nuestros valores de emprendimiento, sostenibilidad, innovación. Se abre una categoría de movilidad. Vamos, tenemos que estar aquí y tenemos que estar aquí, tenemos que seguir estando aquí apoyando a gente como Javier.
Carmen, tú que has vivido el proyecto de cerca, si alguien dijera que nuestros jóvenes no son creativos, ¿cómo se defiende eso después de haber visto todas estas ediciones, ¿no? 19 años y tenemos jóvenes inquietos con esa creatividad, con el emprendimiento.
Pues imagínate, es pura creatividad. La verdad es que, ya comentaba antes, o sea, cuando ya crees que no vas a sorprenderte con nuevos proyectos, cada año consiguen sorprendernos pues con toda esa creatividad e innovación que introducen, dando soluciones muy distintas a las que existen ahora mismo en el mercado, y encima con ese impacto que queremos, que es tan importante.
En la segunda parte del programa vamos a conocer, lo digo para los que estén en directo, los que estén también en, escuchando a través de un podcast, vamos a conocer los testimonios, ¿no?, de todas las personas que han estado con nosotros, bueno, que han sido premiadas. Y especialmente vamos a escuchar su voz para que lo expresen aquí con nosotros en directo. No sé, yo no conozco muchos programas que los jóvenes emprendedores vengan, expresen y tal. Gracias a la Fundación Más Humano que estamos haciendo hoy esto, me agrada especialmente porque detrás de nosotros tiene que venir alguien, ¿eh? ¿A alguien le gusta la radio de aquí, de todos los que estáis? ¿Sí? Bueno, pues ya hablamos luego y a lo mejor podemos preparar a gente para el futuro. Estamos en directo, Foro de Recursos Humanos con la Fundación Más Humano. Hacemos una pausa, viene el comentario de Tomás Pereda en unos instantes. Hoy no se lo pueden perder el comentario, los que están en directo o los que están a través de diferido. Y yo creo que los jóvenes lo van a entender. Qué importante es la curiosidad, la sana curiosidad. De eso va a hablar hoy Tomás Pereda. Enseguida volvemos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Hoy estamos en directo con todos ustedes, con la Fundación Más Humano, que premia el talento emprendedor en las nuevas generaciones y lo estamos contando. Enseguida los protagonistas, me están esperando muchas personas ya, son recursos humanos de nuestras organizaciones, son recursos humanos de startups, son recursos humanos de iniciativas, de emprendimiento. Todos tenemos que ser realmente, bueno, para esta profesión que llevamos desarrollando hace muchos años, ¿qué sería si no fuéramos algo curiosos, no? Algo curiosos. Pero yo creo que en la vida hay que ser algo curioso también, un buen curioso, como digo yo. De eso nos habla la voz y la firma hoy de Tomás Pereda.
Uno de los rasgos más importantes que ha impulsado nuestro progreso como especie humana ha sido la curiosidad, el deseo por aprender, explorar y descubrir. Sin ella, no habríamos descubierto el fuego, la agricultura, el lenguaje y los grandes avances científicos y tecnológicos que nos siguen asombrando cada día. Como escribió Einstein a un amigo, no tengo un especial talento, solo soy apasionadamente curioso. La época que estamos viviendo necesita de una dosis muy alta de curiosidad en personas y organizaciones, que desde la observación formulemos buenas preguntas, con mentalidad abierta para aceptar nuevas ideas y cambiar de opinión, escuchemos y construyamos desde las ideas de otros y desarrollemos un pensamiento crítico. En definitiva, con curiosidad para encontrar explicación a las cosas que sucedan a nuestro alrededor, haciendo que las cosas pasen. Hace unos años, la compañía farmacéutica Merck, con más de 350 años de historia, publicó un informe sobre la curiosidad, reconociendo este rasgo como uno de los pilares que ha impulsado su progreso científico y tecnológico a lo largo de más de tres siglos de su existencia. En dicho informe encontramos dos conclusiones interesantes. La primera, que una cultura basada en la curiosidad es más relevante que la propia tecnología y que además es gestionable. La segunda, que las personas identificadas y definidas como curiosas comparten las siguientes características personales. En primer lugar, sienten una especial satisfacción por aprender en el trabajo e incorporar nuevos conocimientos. En segundo lugar, son conscientes de lo que no saben y toman la iniciativa para resolverlo. En tercer lugar, están especialmente abiertos a las ideas de los demás, escuchando con interés perspectivas diferentes a lo que ellos piensan. Y finalmente, y en cuarto lugar, gestionan eficazmente la ansiedad, incertidumbre e incomodidad que genera la puesta en marcha de nuevas ideas. Se sienten cómodos en el cambio. En definitiva, ser curioso no es solo encontrar nuevas ideas o innovar. Tiene más que ver con la forma de relacionarse con lo nuevo, con la complejidad, características del tiempo que nos está tocando vivir. La pasada semana, en la final de los premios al emprendimiento joven de la Fundación Más Humano, tuvimos la oportunidad de volver a contemplar una luminosa concentración de curiosidad en los 20 proyectos defendidos por sus protagonistas, renovando la confianza en un futuro liderado por las nuevas generaciones. Tal como expresó el abogado Jerry Spence, prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción. Porque nosotros, los de entonces, los que gracias a dudar de mucho y preguntarnos por todo hemos llegado hasta aquí, seguimos siendo los mismos.
Gracias, Tomás Pereda. El comentario, como siempre, de todos los lunes desde hace ya muchos muchos años aquí en el foro de recursos. Bueno, luego lo tienen en LinkedIn también, y lo pueden ver el comentario. Pues si os parece, a todos y a todas, vamos a empezar a saludar a nuestros emprendedores. Tenemos con nosotros algunos de los ganadores y finalistas de estos premios jóvenes más humano de lo que estamos hablando hoy. Son muchos los que nos acompañan hoy. Así es que tendremos que acelerar un poquito para poder escuchar a todos. Pero de eso estamos acostumbrados en la radio. Leticia Launet es emprendedora franco-española, CEO y fundadora de Jun Social, ganadora en la categoría más humano, que nos habla desde Valencia. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar en este programa.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis por Valencia?
Bien, a ver, la situación sigue la que es para muchos de los pueblos afectados, desafortunadamente, pero todo bien. Vamos, gracias.
Bueno, ¿en qué consiste Jun Social, Leticia?
A ver, pues en Jun Social básicamente trabajamos en soluciones para colectivos, para personas de colectivos muy vulnerables. Y para ello lo que hacemos principalmente ahora es proponer una aplicación para personas en situación de sinhogarismo. Y básicamente lo que hace es centralizar información relevante para este colectivo en un mapa de servicios. Y con uh-huh. estos servicios pues estamos hablando de albergues, comedores sociales y también pues fuentes de agua y otros recursos relevantes. Y bueno, también algo más que hacemos en la app, además de otras funcionalidades, es buscar pues facilitar el acceso a servicios y productos preparados por la clientela para no solo pues cubrir sus necesidades básicas, sino también romper un poco los prejuicios e intentar integrarlos en los comercios del día a día, ¿no?
Leticia, ¿tú cuántos años tienes?
27 años.
¿Cómo se le ocurrió a una persona de 27 años que está empezando? ¿Qué te inspiró a crear este proyecto?
Pues fíjate que eso empezó hace, 5 o 6 años, uh-huh. cuando empecé a hacer voluntariado en rutas de calle con personas sin hogar. Y ahí ya me di cuenta de que, bueno, lo primero, que casi todos tenían un móvil, algo que en ese momento me sorprendió, y estamos hablando de hace 5 o 6 años, entonces ahora pues todavía más. Y también me di cuenta de que la mayoría de la información, de los recursos disponibles, etcétera, estaban pues totalmente descentralizados. Entonces yo, al ver que tenían un móvil, que bueno, el acceso a esos recursos era o bien pues porque lo sabían o porque se les acercaba pues personas de entidades sociales que trabajaban uh-huh. o intervenían con ellos, y también o nosotros mismos como voluntarios acercarles pues esa información, pero al ver que tenían un móvil y que era difícil acceder a esa información como tal, pues pensé que igual podría aprovechar esa tecnología para desarrollar una solución para ayudarles un poco, ¿no? Y eso, esa idea fue, pues se quedó ahí, se quedó de run hasta que ya di el paso, ¿no? De crear esa solución para intentar ayudarles un poco.
Pues interesantísimo. Un emprendedor, creo yo, pero corrígeme, un emprendedor cuando desarrolla un proyecto, lo desarrolla, lo ejecuta, lo hace, obtiene resultados y seguidamente está pensando en otro. Rápidamente. Creo que esa es una característica de un emprendedor. Siempre está pensando en otra cosa. ¿Cuáles son vuestros próximos pasos para hacer crecer esta plataforma?
Es verdad lo que dices. Así que los próximos pasos son principalmente ahora mismo en mejorar como tal la aplicación, porque ahora estamos terminando pues las pruebas piloto en Mallorca con Cruz Roja Española, que la verdad ha sido una oportunidad increíble para probar la aplicación en condiciones reales. Entonces lo primero es usar ese feedback que hemos tenido de los usuarios, profesionales, etcétera, para mejorar la aplicación que tenemos. También crear una plataforma de administrador, porque la idea de este proyecto es trabajar de la mano con pues todas las entidades para que puedan gestionar los recursos que aparecen en la aplicación y todo. Y lo que dices, ¿no? Más allá también ya estamos pensando en llegar más lejos, y eso con pues llegando a más localidades en España, consiguiendo más colaboraciones, y aspiramos a ser pues ojalá una red referente a nivel nacional en los próximos años, y con muchas ganas, ¿no? De llegar a estos siguientes pasos. Como que el tiempo no pasa lo bastante rápido, pero tenemos muchas ganas y mucha motivación.
Leticia Launet, emprendedora franco-española, CEO y fundadora de Jun Social, ganadora de la categoría más humano, que nos has hablado desde Valencia. Un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Valencia. Nos vamos a recuperar. Se va a recuperar Valencia, ya verás. Y muchas gracias a ti, también por esta iniciativa y enhorabuena.
Muchas gracias por todo.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Vamos a seguir saludando a personas que nos acompañan. Gracias a Leticia y comenzamos también aquí en el estudio. Han venido en directo Javier, Diana. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. ¿Qué tal?
Gracias. Fundador de Citymet y ganador del premio en la categoría Crisalion. Y también a dos finalistas. Alberto Martín. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El cofundador de Gradus y la más jovencita, que solo tiene 16 años, en representación de Bamba, Daniela Arce. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias a los tres. Bueno, empezamos por ti, Daniela, que te veo muy tranquila, ¿eh? Te veo muy relajada.
Claro.
Bueno, cuéntame qué es lo que os ha motivado, ¿no?, a emprender todos estos proyectos de impacto social, dedicando vuestro talento a mejorar el mundo, la vida de las personas y Bimba, ¿no?
Bamba,
perdóname. Bamba, cuéntame.
Bueno, entonces, Bamba es un proyecto sostenible que lo que quiere hacer es poder ayudar a la gente, porque es como una especie de Google Maps, pero en vez de mostrar la ruta más corta, quiere mostrar la ruta más segura. Entonces, lo que queremos hacer es poder llegar a mucha gente, porque nosotros personalmente, gente de nuestro entorno, como mi equipo, cuando salimos a la calle solos, podemos sentir miedo. Entonces, lo que intentamos hacer con esta aplicación es poder llegar al máximo de personas e intentar ayudarles, pues, con este motivo.
Tú has dicho mi equipo, ¿no?
Bueno, mi grupo.
Mi grupo, que es quién, cuéntame.
Que es Bamba, porque somos, sí. Bueno, pues somos seis integrantes en equipo. Y vamos todos al mismo colegio y somos compañeros de colegio y tenemos todos 16 años, entonces pues somos nosotros los que componemos el grupo de
Tú me
Bamba.
Hablas de Candela, de Ela, de Victoria, sí. De Fernando, de Cristina, ¿no?
Facundo.
Ah, Facundo, perdón.
Candela, Victoria, sí. Facundo, Cristina y Ela. Y yo.
Bueno, pues Bamba, ¿qué retos tiene?
¿Qué retos tiene?
¿Qué cosas quieres hacer dentro de unos años con Bamba?
Dentro de unos años. Bueno, tenemos como un propósito intentar sacar la aplicación en 2026. Llevamos desde de febrero que comenzamos con esta idea gracias a un hackathon. Y nuestro proyecto sería poder llegar principalmente a la gente de la Comunidad de Madrid, que es donde nosotros residimos, donde nosotros vivimos. Y nuestra idea es poder solucionar a esa gente ese miedo que perciben ayudándoles con datos e índices sobre el estado de las calles, por dónde poder pasar y acudir en caso de tener un problema.
Javier, en tu caso, ¿qué es lo que os ha motivado a emprender este proyecto de Citymet?
Bueno, pues Citymet viene de una idea inicial que se llamaba Un Micrometeo, que ganó otro concurso de ideas de innovación de Enaire, del proveedor de servicios de transporte de navegación aérea español público. Y Citymet es una idea que pretende revolucionar el concepto de meteorología, sobre todo en el entornos urbanos, ciudades, entornos locales. Y principalmente tiene tres servicios o tres herramientas que ofrecer, con tres, orientados objetivos, ¿sí?, a los que atender.
Los que van dirigidos, ¿no?
Los que van dirigidos, efectivamente. Uno de ellos serían las Smart Cities o ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, por ejemplo Madrid, con el nuevo Madrid, Nuevo Norte y demás. En el que se van a ofrecer con el uso de los datos, porque vivimos en la época de la información, con el uso de datos y de inteligencia artificial se va a ofrecer unos índices de ruido, unos índices de contaminación que van a mejorar la calidad de vida de las personas. Una segunda solución que va orientada a conceptos de movilidad urbana, como por ejemplo Crisalion, como líderes en el sector, y que va a pretender ayudar a ese tipo de operadores y manufacturers de aeronaves a operar de una forma más segura en entornos locales donde la orografía del terreno y de las ciudades hace que sea muy difícil ver cuáles van a ser las condiciones meteorológicas, el viento y demás, y pudiendo afectar de una forma muy crítica a la performance de las aeronaves. Por tanto, una solución que mejore en términos de seguridad las operaciones de estas aeronaves. Y por último...
Interesante, ¿no?
Sí, la verdad. Una última solución orientada a aeropuertos que pretende mejorar también en las operaciones más críticas, que son el despegue y el aterrizaje de las aeronaves.
¡Qué maravilla! Y Alberto Martín, ¿qué nos dice de su proyecto? No mováis mucho el micro porque si no se oye mucho, pero desde ahí lo... Adelante, Alberto.
Pues bueno, un poco la motivación de lo nuestro tiene que ver con el problema. Cuento súper rápido, nosotros somos una plataforma de orientación académico-profesional que da un servicio personalizado a cada estudiante.
Es gratis, ¿no?
Es gratis, efectivamente. Es gratuito, así que invito a todo el mundo que lo utilice. Y nada, pues nosotros nacemos de haber sufrido el problema. La motivación ha sido precisamente de nosotros. Uno de los cofundadores vino con su situación de que cuando tenía que escoger carrera universitaria lo pasó realmente mal. Y de hecho, bueno, al final acabó escogiendo una carrera un poco pues en base a las circunstancias que tenía en ese momento, y nada, estudió en su caso ingeniería mecánica y nunca ha trabajado en ingeniero mecánico. Y cuando me viene a mí con ese problema, pues yo me siento completamente identificado con esa situación, porque yo soy ingeniero de teleco, superior además, y nunca he ejercido de ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, bueno, al final con ese problema nosotros lo que vimos es que la orientación es fundamental de cara a lo que es nuestro futuro como profesionales, y que, bueno, pues que nosotros, con las capacidades que teníamos y con lo que hacemos en Gradus, que ya hemos ayudado a más de 27.000 estudiantes, conseguir el que el estudiante tome esa decisión de una manera mucho más pensada y más focalizando en el futuro, y también en base a sus intereses y lo que realmente le gusta.
Decime una cosa a los tres, ¿eh? Y estamos en tertulia y puede entrar quien quiera de la tertulia, preguntar a todos nuestros invitados, Estrella, Andrea, Beatriz, Carmen, quien queráis, ¿eh? Podéis preguntarle incluso o comentarlo lo que queráis, pero solo os tengo que ver los ojos para contando lo que decís. ¿Disfrutáis con lo que hacéis?
Pues muchísimo. O sea, en nuestro caso, nosotros además venimos de un periodo de experiencia en grandes corporaciones, que por supuesto es una carrera 100% válida, en la que también disfrutamos muchísimo antes. Pero realmente el emprendimiento lo que te hace es el primero, el crear algo que es tuyo, eso es lo primero, pero luego lo segundo, el dar solución a problemas reales, o que al menos son mucho más tangibles de lo que puedes ver, por ejemplo, en una gran corporación o dentro de un gran departamento, ¿no? Entonces, al final, te ayuda, o sea, el emprendimiento tiene muchas partes malas, pero una de las buenas es que te ayuda mucho en el día a día a tener esa motivación a resolver el problema y a conseguir ese impacto, ¿no? Muy relacionado también con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Ese impacto en personas y en nuestro caso en estudiantes. Es algo que realmente nos alimenta.
¿Y cómo se afronta, Javier, las dificultades? Porque esto no es de color de rosa todo, ¿eh?
Efectivamente, es una pregunta bastante complicada de responder.
Acércate al micro.
Es una pregunta bastante complicada de responder porque, de hecho, yo como emprendedor nunca he emprendido a tiempo completo. Siempre ha sido teniendo otros trabajos o estudiando, haciendo otras cosas. Y creo que es el caso de muchos de los que estamos aquí. No te puedes dedicar porque vives a lo mejor en una ciudad que no es la tuya de nacimiento. Tienes que vivir,
claro.
Y tienes una casa que mantener, tienes que comer y demás. Entonces es cierto que la situación es compleja y requerimos de iniciativas como la de la Fundación Más Humano y de este tipo de iniciativas tan con el objetivo de apoyar a la innovación más joven para poder pues tener un pequeño push para tirar hacia adelante.
Uh-huh. Y a la hora de organizarse el día, un emprendedor se le habla muchas veces o se le dice muchas veces, lo digo por Bamba, la creación de Bamba, Daniela, pues sí, hay una planificación, pero lo afronta todo, está en todos sitios, en todo momento. ¿Cómo es la organización de un emprendedor?
Bueno, cabe recalcar que nosotros pues seguimos en el colegio, en el instituto.
Por eso.
Entonces, para nosotros...
Cabe recalcar mucho.
Me parece que es muy importante
mucho.
Entender que nosotros estamos en primero bachillerato. Entonces, nosotros tenemos una jornada que va de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Es nuestro colegio. Entonces, eso nos toma...
¿Cuál es el nombre del colegio?
El,
dilo, hombre, dilo.
Lycée français, Molière International.
Pues ya lo hemos dicho.
Claro. Entonces, es un colegio francés y en el colegio francés pues tenemos muchas horas. Entonces, entre los trabajos, exámenes que tenemos que hacer después y terminar a las 6 casi todos los días, se nos hace un poco complejo y las reuniones las tenemos que tener principalmente los fines de semana. Y sí que son muchas horas, ya que es mucho trabajo y mucha información que tenemos que hacer, pero bueno, nos organizamos intentando tener una reunión por semana. Lo intentamos, más o menos.
Decirme una cosa a los tres, si os parece bien, rápidamente. ¿Qué consejos, así, rapidito, consejos daríais a otros emprendedores que están en una fase inicial de vuestro... y que se pueden presentar el año que viene también a estos proyectos? Daniela, Javier, Alberto... ¿Cuáles son vuestros consejos?
Bueno, yo creo que lo más importante es ser consciente de que tu idea vale, que tiene un potencial, que a veces la compartes con ciertas personas y te dan opiniones negativas y te vienes abajo. Entonces creo que tienes que seguir confiando en tu idea.
Y tú para adelante, ¿no?
Efectivamente.
Eso es.
Si te brillan los ojos, como tú has dicho anteriormente, creo que tienes que continuar y ya encontrarás la forma de sacarlo adelante. Y si tienes dudas o si crees que no tienes el conocimiento suficiente, tenemos una maravillosa herramienta que se llama Google, que tiene de todo, e incluso ahora con temas de inteligencia artificial que están al orden del día, que son súper útiles y que, de hecho, el logo de CityMed está hecho con inteligencia artificial. Entonces, creo que es potenciar este tipo de herramientas.
Alberto, ¿tu consejo?
Sí, mi consejo es, sobre todo en etapas, desde etapas muy tempranas, enfrentar lo que es tu idea o tu proyecto al mercado. Eso yo creo que pasa mucho, además, sobre todo en el ámbito social o de impacto también, que al final apostamos por pues intentar cubrir un problema, ¿no? Un problema que realmente tiene, pues a nivel social y a nivel de impacto tiene mucho sentido, pero claro, al final es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, la parte de emprendimiento es cubrir un problema y luego, además, lo segundo es que sea rentable, que alguien te pague por ello, ¿no? Entonces...
Has tocado un punto interesante.
Entonces, en ese sentido, que a nosotros nos pasó, y creo que es una de las pocas cosas que hemos hecho bien, es enfrentar la idea y la solución, enfrentarla al mercado lo antes posible.
Daniela, ¿tu consejo?
A ver, personalmente, yo no creo ser la persona más acertada para dar un consejo, porque, bueno, no conozco... O sea, no estoy muy especializada, pero... yo creo que es muy importante la motivación, es muy importante, como han dicho mis dos compañeros, seguir adelante, y si tú tienes una idea, pese a lo que te digan, que normalmente pues suelen ser muchas críticas porque la gente es muy envidiosa, seguir adelante con el proyecto si es realmente lo que te gusta.
Bueno, son sabios consejos, ¿eh? Y toda una lección de talento y compromiso la que nos dan estos jóvenes, la que nos están dando esta mañana, y son muchos también los emprendedores que querían estar hoy aquí. Bueno, por viajes o por compromisos no lo han podido, pero no podemos despedirnos del programa sin escuchar alguno de ellos con los que hemos hablado hace un rato. Yogari Casas es creadora de Lisnav App, una herramienta que fusiona la realidad aumentada con IA para ayudar a que personas con discapacidad visual entiendan la realidad que les rodea. Escuchamos a Yogari, que está aquí en el programa también.
La motivación detrás de realizar esta aplicación fue el hecho de poder utilizar los conocimientos que obtuve durante mi doctorado, que hice un doctorado en realidad aumentada, para poder crear un impacto social, un impacto a gente que lo necesita, y con ello, pues básicamente poder utilizar mis conocimientos y mis herramientas para mejorar la calidad de vida de personas que, gracias a lo que hacemos, pues igual les ayudamos ni que sean 2 minutos al día, pero ya para nosotros significa un gran impacto. Y eso fue lo que nos llevó a desarrollar esta idea.
Y Aleina, bueno, no estoy seguro de pronunciarlo bien, de Gultekin, fundadora de Nera Ecoconstrucción, que construyen paneles de fachada impresos en 3D a partir de residuos de aserrín. Son los ganadores del premio en las categorías de Bankinter y El Corte Inglés, que nos cuentan cuál fue su principal, Aleina, motivación, que me interesa esto, para emprender.
Cuando estudiaba arquitectura, todo giraba en torno a diseñar algo bello y funcional, lo cual no está mal, pero siempre sentía que algo faltaba. Tras investigar, me di cuenta del enorme impacto negativo de la industria de la construcción en el planeta. como las emisiones, el consumo energético y la generación de residuos. Entonces me hice la pregunta, ¿cómo puede la arquitectura priorizar el cuidado del planeta y el bienestar de todo aquello que lo habita? Así fue como nació la idea de mi proyecto.
Pues enhorabuena a los dos también. Bueno, solo os habéis perdido una cosa, que es la foto, que está ya en LinkedIn, según me dicen, ya se está moviendo esta mañana en las plataformas. Bueno, siempre, como hemos dicho a los emprendedores, nos los aplicamos a nosotros. Bea, directora general de la Fundación Más Humano, Beatriz Sánchez-Guitián, cuéntame qué experiencias habéis tenido de esta edición y, sobre todo, qué tomáis nota para las siguientes.
Hemos tenido una experiencia tan buena en esta edición, siempre nos sorprendemos con este nuevo talento, y tanto nos ha gustado que este año hemos empezado a trabajar el emprendimiento en la formación profesional. Estamos ya en más de 40 centros de formación de toda España, impactando más de 3.500 jóvenes. O sea, que queremos llevar este conocimiento de muchos años de la Fundación al mundo de la formación profesional para que se emprenda más y mejor con impacto.
Estrella, y todo esto pasa en Madrid. O sea, que en Madrid pasan muchas cosas de emprendimiento.
Sí. Y recuerdo también los premios Madrid Impacta. O sea, que yo invito a todos los que nos estén escuchando y a los que estáis aquí presentes a que el año que viene os presentéis a los premios Madrid Impacta. Y antes que apuntabais a las dificultades que tienen los emprendedores a la hora de arrancar, que se acuerden también de los viveros de empresa, que no solamente ofrecemos espacio, ofrecemos asesoramiento. De hecho, nuestros emprendedores nos dicen que lo que más valoran es estar inmersos en una comunidad de emprendedores, aprender de los errores y aciertos de otros y estar en contacto con esas otras personas que están emprendiendo como ellos, y que a veces da lugar a que surjan sinergias comerciales entre ellos.
Andrea, ¿cuánto hemos aprendido, no? Esto de recursos humanos es aprender
todos los días. Me voy con un libro escrito por toda esta gente. Lista.
Gracias a Cris Alión por estar con nosotros también. Gracias Carmen, enhorabuena por el proyecto. Gracias a todo el equipo de comunicación también. Mariana, que está pendiente de todos los detalles, como siempre. En esta edición de la Fundación Más Humano estaremos con todos ustedes también en diciembre. Bueno, en diciembre estamos ya. Digo, prácticamente en Navidad, es muy pendiente de todos los asuntos que ocurren en el entorno de personas y empresas, y durante todos estos lunes también algunas reflexiones de lo mejor, por ejemplo a final de mes, de lo mejor de recursos humanos en este año 2024. Que sean felices, gracias a todos, buenas tardes, cuídense, adiós. Yeah,
¿qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.